Claro, podríamos hacer nosotros la presentación, pero ya hay oyentes que lo están haciendo en las redes sociales, como Mael Morholt, que ha publicado aquí la visita de Salvador, y otros que están dejando mensajes también en Facebook. Hay como un club de fans, hacete cargo. Marcelo Alejandro Quiroga dice: muy bueno, me encanta Desfigurado, un fuerte abrazo para vos.
Gran obra, Desfigurado, creo que fue lo primero que yo leí de vos, y si no me equivoco, así en formato libro fue lo primero que sacaste con la gente de Exabrupto, ¿no?
Sí. En realidad salió primero Legión en el 2006, y después salió Desfigurado en el 2007, pero Desfigurado es mi obra más vieja, o sea, salió postergada. Pero
para la gente que no sabe, si tuvieras que hacer una reseña de Desfigurado, ¿qué podrías contar?
Eso era el material que yo publicaba en el fanzine este Cazzole que les contaba. Es una historia de ciencia ficción muy inspirada en las novelas de Philip Dick, en ese universo donde la realidad no es lo que es. Trataba de unos personajes que se metían unas gotas, digamos, tenían como unas gotas en los ojos, y esas gotas funcionaban como una especie de limpia parabrisas de la córnea y les permitían ver cosas que no se veían en realidad, como por ejemplo cuando miraban el sol tenían que verlo a través de un espejo y el sol se veía de otra manera, era como una especie de ser vivo, algo así, como una especie de divinidad, como era el dios. Y era como un dios medio jodido, así, no era el dios.
Sí, yo me acuerdo que era como muy... muy heavy, era como muy oscuro, ¿no?
Lo que pasó que en el, no sé si en el, a fines de los 90 salió Matrix, y que te venía con todo ese mambo de que la realidad no es lo que es, y mucha gente lo pensó que estaba más inspirado por eso, pero en realidad era más vieja la historia.
Sí, es una cosa previa.
Estaba más inspirado en Dick, digamos, que tiene esa onda.
Entonces, previamente a eso, había sacado con la gente de Ivrea en el 2006 Legión, claro, ¿no? Y ahora está esta suerte de reedición mejorada, ampliada. ¿Qué hay de qué los tus lectores clásicos que ya leyeron Legión? ¿Por qué tendrían que volver a comprar esta edición?
¿No? ¿Por qué tendrían que volver a comprarla? No, la verdad no es tan diferente, pero sí lo que yo hice fue revisarla y arreglar todos esos detalles obsesivos que a uno por ahí lo molestaban cada vez que abría el libro, como, no sé, una manito mal dibujada, un texto, una frase mal dicha, o sea, es todo maquillaje, digamos, lo que se ha cambiado. La historia sigue siendo la misma cantidad de páginas. Lo que sí tiene es una separación de carátulas, como lo separé en episodios, porque es una historia como de horror muy acelerada, muy rápida, de pocas páginas, y terminaba tan rápido que sentí que necesitaba unos descansos. Y le di como una nueva organización. Después tiene unas 10 páginas de extras con bocetos originales.
Eso está buenísimo para la gente que le encanta ver todo ese proceso, el lápiz, ¿no? Y todo eso está...
Eso creo que lo más lindo, digamos, que diferente que tiene esta edición de la otra, que tiene eso. Y después tiene un prólogo de Kike Alcatena.
Qué groso.
Que es una persona que admiro mucho y está bueno, le da como un marco más formal.
Para mí es el más grande, para mi gusto, es el dibujante argentino que me gusta más, no es el más grande. Rectifico. Es el que disfruto más, el que me gusta más. Y si todo sale bien, el año próximo seguramente estará acá, porque es un grosso. Aparte, como tipo, ¿no? Es un ser súper copado, ¿no?
Sí, es muy accesible.
Sí,
total. A ver, lo que van exhibiendo como idea o método para ganarse el premio el día de hoy. Lucía Foss, como John Foss. Algo así. Grosso cómic, dice. Ahí, bien, bien. ¿Qué te parece? ¿Puede merecerlo o no?
¿Con grosso cómic nada más?
Grosso cómic.
No, ya está diciendo que no.
Está bien. No.
A ver.
Sí, compite. ¿Qué te voy a decir?
Fernanda Cuenca dice: buenísima. La ponemos en el mismo lugar. Martín Camburzano dice: che, la quiero. Verónica Valens dice: la quiero. Emperador González dice: ya preparé un estante rotulado como cómics de Frecuencia Cero y quiere el tuyo,
sí,
obviamente.
Ya se ganó antes los de Dead Pop, ¿no?
Claro.
Así que está viéndose su biblioteca de cómics, ¿no? Gracias a nosotros.
María Cristina Salvatierra dice: mi sobrino dibuja y sería un lindo regalo para Nochebuena.
Y bueno, toca el corazón ahí.
Pero podrías influenciar, ¿no?, a un niño.
Claro, ¿eh? Sí, sí, aparte es eso, totalmente. Claro.
Porque la idea para aquel que no leyó Legión, ¿no? ¿Sobre qué trata? Si tenés que definirlo, porque para mí tiene algo que está buenísimo, que lo comentábamos, que es algo por lo cual la gente que no es del palo del cómico, que no te sigue, y eso puede entrar, que es esto de ver un elemento fantástico del terror, que es como una especie de ser medio demoníaco que está en la tapa, pero que está sobre la avenida Corrientes con el abasto de fondo, todo prendido fuego. Entonces, eso creo que le entra al lector local, ¿no? Esa cosa, sí, de situar lo fantástico, ¿no?, en el medio ambiente en el que uno está.
Sí, sí, yo creo que eso ayudó mucho a que el libro, la primera edición haya andado tan bien, y esta está andando bien, por suerte. Sí, la historia trata sobre una... transcurre obviamente en Buenos Aires, y trata sobre una pintora que descubre un nuevo color, que ella lo llama el ultramal. Y los científicos, digamos, la gente que sabe del tema, refuta la existencia de que no puede existir un nuevo color, pero bueno, ella hace una muestra, porque es una artista plástica, mostrando obras con esta pintura, y se genera un revuelo impresionante. Y lo interesante, bueno, el tema es que ese color no se puede reproducir en porque no existe. Entonces, la idea era, originalmente el libro iba a ser completamente en blanco y negro, pero finalmente tiene color el libro, pero obviamente este color no lo van a ver, es imposible de reproducir por cualquier imprenta. Pero el color surge, digamos, esta aparición de este color y una serie de coincidencias relacionadas con el arte van a terminar con una lluvia de sangre sobre Buenos Aires, una especie de maldición, digamos. No quiero adelantar demasiado para que disfruten, pero bueno,
igual,
es una historia de horror, digamos, ¿no?
A ver, por ejemplo, la tapa es como que ya predispone, porque desde la gente de Argentilandia, Juego de Mesa, que han posteado el sorteo, dicen: muy buena la ilustración, si viviera Luca Prodan, la pediría para uno de sus discos. ¿Vos qué crees, que eso pasaría?
No tengo ni idea, estaría buenísimo.
Estaría re bueno. Después de Legión, que vas a estar presentando este fin de semana, ¿no?, en la Comic-Con local.
Sí.
Que se hace, ¿tenés los datos más o menos? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Tenés una mesita ahí especial para vos?
El evento se hace en el predio El Dorrego, que es ahí por Palermo, ¿no? Sí. Te sabría decir la dirección exacta, pero bueno, es fácil de conseguir. El evento se llama Argentina Comic-Con 2013. Y bueno, yo estoy invitado junto a mucha más gente. Yo voy a estar el día viernes y el domingo entre 15 y 17 horas firmando, dibujando, charlando para el que se quiera pasar. Y bueno, mis libros van a estar a la venta ahí, en el stand de Omnipress. Va a estar Legión y el Ángela de la Muerte.
Ángela de la Muerte. Ángela de la Muerte sí se publicó en Fierro, ¿no?
Sí.
Ahí tiré bien el dato.
Está muy bien.
Y también salió publicada por Omnipress en formato libro, formato compilatorio, ¿no?
Sí.
Como una suerte de novela gráfica. ¿Sobre qué trata?
Ángela de la Muerte. Ángela de la Muerte trata sobre... es una historia más de ciencia ficción. Tiene elementos de horror, porque todos mis laburos van por ese lado. Me gusta mucho el género fantástico, el horror, la ciencia ficción. Y trata sobre... este es más futurista, ¿no? Pero es un futuro como, digamos, de acá a 10 años... Pero supuestamente se descubre científicamente la existencia del alma humana, y se puede probar científicamente, ¿no?, que existe. Y no solo eso, sino que mediante una tecnología nueva, un laboratorio misterioso logra sacar el alma del cuerpo, separarla, y puede ubicarla en otro cuerpo. Pero ese otro cuerpo tiene que estar desalmado primeramente, ¿no? O sea, hay que quitarle el alma y se empieza...
Complicado.
Es complicado, pero bueno, por supuesto esta tecnología, ¿se entendió?
Sí, perfectamente.
Claro, supuestamente esta tecnología se usa para fines no benéficos, ¿no? La idea es que empiezan a secuestrar personas, se desalman y se les sustrae su alma y se le pone un alma, digamos, de estos seres, de estas personas que se empiezan a perpetrar en la vida, porque no mueren nunca, de alguna manera descubren la inmortalidad, ¿no?
Ojo, puede funcionar, ¿eh?
y también se puede operar el alma, porque después se encuentran en qué parte del alma está el mal, porque hay gente mala, porque tenemos actitudes jodidas, dónde está la envidia, el odio, y se descubre, como se encuentra el alma, se descubre, y viste ahora como, no sé, una mina se puede operar las lolas, en el futuro se opera en el alma, y te sacás lo que no te gusta. Y bueno, ese es uno de los ítems de la historia.
Y este sábado, ¿no?, cuando salga el número de fin de año de la revista Fierro,
viene de regalo un alma.
Sale la continuación de Ángela de la Muerte, de Ángela de la Muerte 2.
Sí,
¿no?
Sí.
Empieza, ¿no?, el primer capítulo de Ángela de la Muerte 2.
Sí, sí, ya hubo una saga en el medio de los dos que se llamó Varón Flugo. Uh-huh. Y ahora es una saga nueva que se llama Podemos Destruir el Alma, que uh-huh. es la última parte, y todo esto se va a recopilar en un segundo libro.
Un segundo libro que quizás puede estar para la Feria del Libro el año que viene.
Quizás no, yo ya te lo,
ya lo puedes
lo firmo
decir.
Acá en este
bueno,
programa.
Muy,
va
muy
a estar,
bien.
Muy bien.
O sea que la gente que quiera seguir la historia, ya saben, pueden comprar la Fierro este sábado y también lo va a poder tener en un tomo compilatorio. Hay otra obra que me interesa, que es Nocturno.
Sí, sí.
¿Qué onda con Nocturno? Que es muy buena, a mí me gustó mucho.
Bueno, Nocturno fue la primera serie que publiqué en Fierro, digamos. Uh-huh. Había vuelto la Fierro. Ustedes saben que la Fierro era una revista clásica que estaba en los 90, viste, era como en los 80, ¿no? Uh-huh. Después desapareció, bueno, ahora surgió de vuelta y fue la primera historia que empecé a publicar y se convirtió también en una serie y lo recopiló el editorial Librea, uh-huh. que es un editorial de manga. Y también es una historia más de fantasía, misterio, horror, una especie de relectura del hombre lobo, pero las personas, en vez de convertirse en hombres en lobos, digamos, se convierten en pájaros gigantes. No sé si pudieron ver algo. Eso
es como grosso. Sí, sí. Aparte,
es,
vos tenés...
es difícil contar la imagen, sí, porque es muy visual esa historia. Se complica.
Totalmente. Es raro encontrar, no es muy común encontrar casos en los cuales se combine bien, por lo menos desde mi criterio, pero hay mucho de lo que están comentando ahí y todo, pero en otros ámbitos también, que se combine buen dibujo con un buen guión, ¿no? Con una buena historia, y es algo que vos, digamos, venís desarrollando eso. Yo no sé si me acuerdo haber visto algo tuyo con un guión de otro, ¿no? Con dibujos tuyos guionados por otra persona. Contabas antes que es más fácil para vos y todo esto de hacer todo.
Sí.
Pero si podés resaltar algo que hayas hecho con guión de otra persona, ¿qué podrías resaltar de tu obra?
Hace poco, ¿vieron las películas esas de terror rec? Españolas.
Sí.
Viste que, bueno, en España es como una franquicia, viste que, bueno, sí, lo han vendido a Estados Unidos. Y hicieron un cómic de rec. Eso fue el año pasado, creo. Principio del año pasado, pues se estrenaba Rec 3, creo. Uh-huh. Hicieron un cómic también como más en los gringos, ¿viste? Que sale la película, el cómic,
todos
los muñecos. Bueno, los españoles quisieron hacer así también y sacaron un cómic. Y ahí trabajé con un guionista. O sea, en realidad hicieron un cómic con historias cortas que transcurrían en el medio de las películas, ¿no? Contar un poco lo que no se ve en las películas. Y ahí me dieron un guión de 11, 12 páginas y trabajé con Hernán Migoya, un español. Eso me resultó divertido porque es algo, era cercano a mí porque era el género de terror. A mí Rex, la primera película me había gustado mucho y eso fue de las últimas cosas. Siempre hago cosas como cortas con guionistas. No, prefiero, si es un proyecto largo, prefiero abocarme a una historia mía.
Y en lo que va del año, que ya cierra, digamos, estuviste trabajando en algo que lo quiero contar porque puede ser interesante, ¿no?, para los que nos escuchan. Trabajaste en, ¿qué sería también? Un libro basado en las historias de Howard de Solomon Kane.
En realidad lo que hicieron fue editar Solomon Kane, que es un personaje de Robert Howard, sí, el creador de Conan el Bárbaro. Sacar, digamos, Pictus, el editorial Pictus sacó todos los cuentos, todos los poemas, todo, incluso los cuentos inconclusos, todo lo que hay de Solomon Kane en un libro ilustrado por mí. Digamos, yo lo que hice es un trabajo de ilustración.
Ah, okay, o sea que no es que es una historieta.
No,
vos ilustraste las obras completas, por decirlo de alguna manera, de Ron Howard, que uh-huh. el dato interesante es que quedaron como libres de derechos.
Yo creo que sí, en los últimos años, porque si te fijas, hasta hace unos años no se conseguía mucho de Howard. Mm. Tengo entendido que, por lo menos esto es la primera edición nacional que se hace de Solomon Kane, y me da la sensación que ahora vamos a empezar a ver más cosas de Howard, por el tema ese.
Y para el año próximo tenías un proyecto que tiene que ver con un compilado, ¿no?, de temática zombie que salió y que te encariñaste con un personaje y la idea era desarrollarlo un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Tengo ganas de, ahora cuando termine esto de Ángela, hacer una novela gráfica con este personaje que se llama El Esqueleto, que en realidad está inspirado en un personaje muy viejo mío que hacía en la época de los fanzines. Tiene una cosa muy así de cine de clase B, medio de terror, con una atmósfera oscura, que se llama El Esqueleto, el personaje. Antes se llamaba Carnívoro, ahora le cambié el nombre, porque ahora no come más carne, o sea, le cambié un poco la onda al personaje y no había manera que se llame Carnívoro. La historia trata de que en el futuro alguien contamina el ganado, digamos todo lo que es la carne vacuna con un virus, como al estilo película zombie, y convierte a las personas en adictos a la carne, ¿no? Y todo el mundo, digamos, empiezan a comer, primero se comen todos los animales domésticos, paloma, perro, gato, todo, después se empiezan a comer entre ellos, se parece mucho al género zombie. Sí. Pero los sobrevivientes de este apocalipsis van a ser, son los vegetarianos, ¿no? Porque no comen carne. Entonces, bueno, mi personaje ahora es vegetariano. Y estos seres que se comen todos, ellos son los carnívoros. Y los vegetarianos pasan a llamarse herbívoros, ¿no? Y se crea como un nuevo ecosistema en la jungla urbana.
Y una pequeña mini historia de esto se encuentra en este compilado de temática zombie.
Sí.
Que salió también hace poco tiempo, ¿no?
Sí, salió hace unos meses. Se llama Antología Zombie y lo saca también Omnipress. Ellos son los que tienen los derechos acá, sacan todo el cómic de The Walking Dead, ¿viste? Entonces están a full con el tema zombie y sacaron esto. Y mi historia en realidad es como... No ves zombies reales, ¿viste? Porque no están muertos, pero...
Como una vuelta de rosca.
Totalmente.
Similar a eso.
Ahora, pero cuando pensabas eso, ¿cuántas veces pensaste en la soja y toda esa historieta y la carne y las vacas convertidas en soja y los campos convertidos en canchas de papi fútbol con césped sintético?
Y eso lo voy a desarrollar en la novela gráfica. Esta era una historia cortita, era como una introducción, pero algo claro. De eso estaría bueno.
Pero digamos como que también tiene que ver con esa mirada.
Y yo creo que estaría interesante ir para ese lado, me parece. Me parece darle como una vuelta de tuerca a esto.
Sí, podría ser como que la soja cobra vida y se empieza a comer a todos los seres humanos, ¿no? Y le dice, Giles, ¿no se dieron cuenta que lo que hicieron fue sembrarnos? y nos va devorando a todos, que es lo que ya está haciendo. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Algo más para tirar, así para comentar a modo de adelanto para la gente que está del otro lado? ¿O ya...?
No. Creo que ahora estamos a full con esto, la reedición de Legión. Vamos a estar ahí en el evento de la Argentina Comic Con.
Bien, que la gente vaya el fin de semana, si todavía no tiene su ejemplar de Legión. Van a haber otras obras tuyas que la gente puede comprar ahí, ¿no?
Yo creo que Desfigurado y Nocturno todavía andan dando vuelta por otros editoriales.
Y es una oportunidad como para que se acerquen y que se lo firmen, ¿no? Sos,
claro.
Te vas a copar, vas a hacer algún dibujito, alguna
cosita. Sí, yo me tomo el laburito, le hago un dibujito. Todo.
Ahora, vas a hacerle el autógrafo al ejemplar, ¿no?
Sí, totalmente, el ejemplar.
Porque mirá que ya lo estamos cotizando en Mercado Libre. No nos cague que le agregamos como 200 pesos más. Porque acá, claro, cada uno de los fans que está participando, cuando se dio ese cruce de uno que ya tenía Legión, y dijo, no me importa, ya lo tengo, si se hizo superado, dijimos, bueno, pero no lo tenés autografiado. Así que el ganador podrá tenerlo, ¿no? Ya que vienen así muy de fan, podrán tenerlo, ¿no? En la repisa, si gana el muchacho que hizo la repisa, donde quiera, yo qué sé. ¿Vos dónde recomendás que lo tengan? ¿En el pesebre? Esa es buena, ¿eh? A ver, yo una Navidad, comí en Navidad con la remera de Bad Religion, ¿por qué no se puede poner, ¿no?, al lado del pesebre?
Legión, así, con esta imagen medio demoníaca al lado del niño Jesús.
Sí, ¿cuál es el problema? Estaría muy bien. Gracias por haber venido, loco. ¿De dónde viniste?
Vine de Villa Crespo, Parque Centenario.
Bueno, bien.
Viajecito, pero está bien. Podría haber sido un día de mucho calor, está más o menos... No, porque hacemos como un testeo siempre de dónde vienen y ha venido gente de lugares increíbles, ¿no? Uno se vino de Lobos un día, directo para acá.
Existe el mapa del delito y nosotros hacemos el mapa de los invitados, ¿no? Y vamos viendo de dónde vienen y de qué zonas nos faltan invitar. Claro. Hay muchos que vienen de esa zona, ¿eh?
Sí.
Almagro, Villa Crespo, ¿no? Tenemos que empezar, Elvis, a buscar en otros lugares.
Y poco Palermo, ¿no? Porque
poco Palermo.
En otra época quizás el arte, ¿no? La gente, la cultura estaba por esa zona, ahora parece que está rotando para otra zona.
Es que los restoban, escupieron a la gente inteligente, ¿no? Porque se nutren otro tipo de personas, entonces se fueron todos de ahí. Hay que ver, ¿no? Hacia qué otros lugares se han ido. Yo qué sé. Igual el cordobés era el que trajo el juego ese que parecía Jumanji.
Zarpado.
Ese era estaba en Palermo, pero no era de Palermo.
Pero bueno, se vino de Córdoba y estaba parando en Palermo.
Ya nadie es de Palermo. ¿De qué Palermo sos? No sabés. No sabés, es imposible.
¿Cuántos Palermos hay?
Claro. Aparte, es increíble ese proceso, ¿no? De ser un barrio ultra picante en los 80, ¿no? Oscuro, un barrio heavy, a transformarse en algo, ¿no? Medio extraño, bizarro, con gente operada que va caminando con chupines rosas y cosas por el estilo. Es una situación, la verdad, bastante increíble. Podrías dibujar. Dibujar Palermo, ¿no?
Una historia de terror.
Una noche, bueno, en un boliche.
Salva, muchas gracias por venir, ¿eh?
Gracias a ustedes, chicos.
Bueno, quédense ahí, que en un rato van a saber quién es el que se gana la Legión.